Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 11, un minuto. El cielo está despejado, la temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 63%. Adorni se reunirá el martes con la mesa política. El jefe de gabinete encabezará una nueva reunión en la Casa Rosada después del escándalo de los vuelos a Nueva York. Además, mañana acompañará al presidente Javier Milei a Córdoba. Proponen crear un circuito regional de la memoria con sede en La Plata. La propuesta fue presentada por la concejala de Fuerza Patria, Ona Parrilli, con motivo de cumplirse 50 años del golpe cívico-militar. El proyecto busca articular todos los sitios de la memoria existentes en La Plata, Berisso y Ensenada. Se canceló la finalísima. La UEFA anunció que no se pudo llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa para disputar el partido con España. En un comunicado detallaron que se exploraron otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la AFA. En la capital de la provincia de Buenos Aires se espera un domingo estable con ascenso de la temperatura, máxima estimada 30 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 11, en La Plata el cielo está despejado, la temperatura es de 25 grados 3 décimas y la humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Viví los domingos a pura adrenalina. Ponemos primera. Y no paramos. Motores 1270. Cada segundo, cada minuto, en vivo, con la furia de los fierros. Motores 1270 por Radio Provincia. Hacemos deporte. Transmitimos las pasiones argentinas. Motores 1270.
Sumado puntos. Triste haberlo hecho por tener suerte, porque se quedó Max. Franco Colapinto. Esto es Motores 1270.
Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate.
hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Comienza Motores 1270 por Radio Provincia, jornada soleada en la ciudad de La Plata, obviamente con muchísimo automovilismo deportivo, hay actividad del TC2000, volviendo un callejero después de muchos años en la ciudad de Buenos Aires. De esto vamos a estar hablando con Gaby, con Gabriel Aragón. También destacar la presencia del turismo nacional en el Oscar Cavalén de la provincia de Córdoba. Obviamente hay actividad en el Roberto Mouras de La Plata. Y bueno, a las 4 de la mañana se corrió el Gran Premio de China. La gran noticia de que Franco Colapinto sumó un puntito. Lo que quería el Tano, que no chocara y que sumara puntos. Ahí está. Franco Colapinto sumó un puntito, podrían haber sido dos. Pero bueno, tuvo suerte porque Ocon le pegó un golpecito, se metió mal en la curva 1 y casi esto termina mal para Franco Colapinto. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando, de la Fórmula 1 que corrió en China y todo el automovilismo argentino y también el automovilismo zonal. Vamos a tener el informe de Lautaro Vivero relacionado obviamente con el Procar 4000. Todo esto en Motores 1270 por Radio Provincia. Ahora saludo a mi compañero, Gabriel Aragón. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Cómo andas? Buen día.
¿Qué tal, Sergio? Vivencia, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, linda mañana,
sí,
dice.
¿No?
Pero, con susto.
¡Ay, Dios!
Con susto, Ocon, ¿qué quiere hacer? Sí. ¿Dónde se quiere meter? Es imposible que el auto pasara allí. Y vos decís, un punto, queda obviamente el sinsabor amargo de que podían haber sido más.
Sí.
No digo muchos más, pero quizás una o dos posiciones más, una seguro, la de Carlos Sainz, terminó prácticamente a la cola de Carlos Sainz, no pudo pasarlo, aún con él, el contratiempo de que decimos el toque de Ocon. Imagínate si eso
te pregunto,
no hubiera
sucedido. Una consulta, Gaby, la única duda que me quedó, que lo vi de la repetición y todo, si Sainz estaba delante de Franco y Ocon en el toque, creo que sí, ¿no? Creo que estaba Sainz adelante.
Sí.
Si no hubiese sido por ese toque, tenía más posibilidades de pelear con Sainz.
Y sí, porque el auto obviamente quedó dañado. No, si bien el ritmo después del auto fue muy bueno, dada las circunstancias, ¿no? Dado el toque de Esteban Ocon,
sí.
Seguramente algo no quedó bien. Entonces el auto no estuvo al 100%, y sin estar el auto al 100% llegó prácticamente a luchar palmo a palmo por la ubicación de Sainz, el noveno puesto. De haber estado en condiciones óptimas, seguramente quizás hubiera estado un poquito más adelante, pero igualmente esto no empaña para nada el carrerón que hizo Franco Colapinto, porque es así, carrerón, porque sí. No solo hay que mirar el resultado final, ese punto, obviamente, que nos deja satisfechos, sino todo el desarrollo de la carrera. Hizo una estrategia inversa a la mayoría de los pilotos, largar con gomas duras, y bueno, y llegó a estar segundo en la carrera,
sí.
Obviamente, merced a las circunstancias, pero hizo una muy buena largada, peleó con autos superiores en palmo a palmo y los mantuvo a raya durante algunas vueltas. Cerró todas las puertas bien, ¿no? Haciendo maniobras raras que tenías que ser apercibido o con peligro de toque, no, sino maniobras de un piloto experimentado. Y tengamos en cuenta que era la primera vez que corría en China.
Totalmente.
Con una carrera, con un solo entrenamiento, que eso también te quita posibilidades, porque no es lo mismo tener tres libres a lo largo del fin de semana que tener un solo entrenamiento y después ya tenés que clasificar carrera sprint, correr, otro volver a clasificar, es otra la dinámica. Y además, esto así es para todos y por igual, un reglamento totalmente nuevo, que ese después es otro tema y lo vamos a tocar. Así que me parece que el balance fue muy, muy positivo, y además, si tenemos que hablar del equipo, bueno, con la posición de Gasly también en la grilla final de ese sexto puesto, Briatore creo yo que va a tener un fin de semana
claro.
Contento, y va a encarar la semana como diciendo, bueno, ahora estamos donde queríamos estar, ahora hay que mantenerlo esto y mejorarlo, obviamente, porque todavía tiene mejora esto.
A ver, estaba pensando, ¿no? Veo un Franco Colapinto muy buen largador. Veo un Franco Colapinto que tuvo que esquivar un auto de vuelta lento, en este caso el de Verstappen.
Sí, 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 sí.
No fue tan bravo como en la carrera de Australia, pero se lo encontró a Verstappen parado, ¿viste?
Sí, sí, y eso va a ser, lamentablemente, sí, por lo que veo, una constante en todas las carreras. Obviamente, a ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sí, en algún momento le va a tocar al Franco también, porque le está tocando a muchos de los participantes.
Hasta ahora.
Tener problemas.
En la largada.
En la largada, con lo que pasó hoy con McLaren.
¿Qué pasó con McLaren?
No se sabe, no largó ninguno de los dos autos.
Pero Gaby, vos te fuiste ayer a dormir con los dos McLaren largando.
Exactamente, en tercera fila.
¿Qué pasó?
Y hoy nos despertamos con los dos McLaren
afuera,
cambiado de
algo no encontraron.
No largaron los McLaren, no largó tampoco. ¿Qué más no largó?
Albon no largó.
Con el
sí.
William.
Sí, sí.
Algo, a ver, sumamente extraño. Esperemos que haya más precisiones y que no sea como hace la televisión, que cuando el auto empieza a caerse en las fines de la recta porque se acaba la batería, sacan la cámara on board para que no se note. ¿Te diste cuenta de lo de,
sí,
lo de este fin de semana?
Sí, sí,
el fin
sí,
de
sí.
semana pasado pasaban toda la recta on board en Australia y veías como el auto perdía 30, 40 kilómetros de velocidad final.
En el ruido lo notás.
Y parecía, viste, que sí. se habían empastado las seis boquillas, ¿viste?
Sí, 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 en el ruido lo
bueno,
notás.
En la recta de 1.200 metros sí. teníamos cámara on board hasta pasada un poquito más de la mitad, y cuando ya empezaba el declive, ¡pum!, aparecía la cámara de afuera, se sacaba el sonido y visualmente veía, pero no se podía mensurar la pérdida de velocidad. Cuando en los entrenamientos, creo que en el único entrenamiento que hubo,
sí.
hubo una vez que la cámara siguió con los Mercedes, y los Mercedes perdían entre 10 y 12 kilómetros al final de esa recta, de la merma. Era el auto que menos perdía, porque había otros que perdían 30, 40 kilómetros de velocidad final.
Y esa es la diferencia que hace con la Ferrari para mí.
Exactamente, la Ferrari hace la diferencia con el turbo.
Sí, sí,
tiene,
sí.
Expliquemos,
el
tiene
turbito.
Un turbo mucho más chico, con lo cual levanta revoluciones mucho más rápido y por eso
y
larga como larga.
Sí, sí.
Y por eso en la salida de las curvas tiene la potencia. Va a andar muy bien en circuitos donde se usa la velocidad. Monza, ahora, no sé qué puede llegar a pasar con este turbo en Monte Carlo. por ejemplo. Me parece que ahí va a penar. Si no cambian alguna configuración, obviamente.
Gran carrera del Moreno, viejo.
De Lewis Hamilton. Sí.
Está, gran carrera.
Yo hoy escuchaba una opinión diciendo que le sentó bien el cambio de reglamento a Hamilton. Me parece como que el efecto suelo de los autos hasta el año pasado no le caía demasiado bien, y este cambio de reglamento, volviendo quizás un poco a los autos más indóciles que él supo manejar en su época de juventud y de esplendor, ¿por qué no? Por los títulos ganados, me parece que es lo más cercano a lo que él estaba acostumbrado. Entonces me parece que se siente bastante bien. Obviamente los años pasan para todos y
41 tiene.
No es lo mismo, pero hoy creo que se dio, o por lo menos luchó bastante con su compañero de equipo, y merecido tiene ese tercer puesto, ¿no? Finalmente después la moneda cayó de su lado en Ferrari. Estuvieron muy cerquita
al límite de pegarse
varias veces.
Son grandes pilotos los dos.
Sí, bueno, pero
Ferrari transpiraba.
Pero estos autos son sumamente impredecible.
Sí, es una locura.
Que ha habido.
No, una cosa que hacen esos autos, Gaby.
Con los horarios estoy perdido.
Sí, sí, yo también.
El viernes, la primera, sale Franco Colapinto a dar la primera vuelta, y en la tercer curva hace un trompo de la nada. Y claro, no fue error de Franco. El auto se le espantó, como se le espantó a Verstappen en Australia.
En la clasificación.
Bueno, lo mismo. Por suerte que había lugar y hizo el trompo, bueno, no pasó nada. Es decir, tienen esas reacciones que muchas veces no se saben qué es lo que pasa.
Y lo de Russell, que se quedó parado en la clasificación y después lo resetearon tres veces como si fuera una...
Se quedó parado con la Pinto en los boxes, que sí. Los mecánicos empezaron a correr para ir a buscarlo, y después arrancó y otra vez de nuevo los mecánicos corriendo para
hacen
volver.
Hacen cosas rarísimas estos autos.
Qué sé yo, a Russell, que se le venía matando, dominando todo, y de golpe por raso se le trabó la caja y casi no clasifica. Salió de última... no pudo hacer la pole porque prácticamente no tenía tiempo de
goma fría,
de calentar las gomas, nada. Un clima bastante frío en China.
¿Qué Fórmula 1 loca que tenemos?
Bueno, es todo parte de
este invento raro.
De esta cosa rara, pero bueno, después vamos a hablar más detalladamente sobre esto. Y obviamente he escuchado todas las opiniones, incluso en mi familia mismo tenemos opiniones totalmente distintas, unos contentos, otros no, unos que igual, y bueno, pero aunque sea por eso, y otros
fue,
que no.
¿Quién
pero,
fue Berman quien dijo, después de correr en Australia, creo que Berman dijo, en cierto momento da la impresión que estás pasando autos de Fórmula 2?
Sí.
Por la diferencia de velocidad.
Y sí, los únicos que expresaron opiniones favorables.
Sí.
Obviamente, ¿quién va a ser?
Los de los Mercedes.
Los de los Mercedes.
Claro.
Obviamente. Ves que tenés el auto dominado.
Ni hablar.
Tenés la oportunidad de tener una muy buena temporada. No me lo toques hasta fin de año.
Sí.
Hasta el 2030, no me lo toques. Si no camina. Obviamente, pero
y
bueno.
Hamilton dijo que Toto Wolff. Sabe esconder cosas, Toto Wolff.
Sí, ¿eh? Y a mí lo que me asusta es lo que está pasando en la largada.
Sí, va a haber un golpe fuerte.
Ojalá que no, pero imagínate una largada así en un día... Bueno, vamos a ver qué hacen con los temas con el día de lluvia.
También, Gaby, que los tipos están atentos, ¿no? Los pilotos a la largada, a esquivar autos.
Sí, pero muchas veces vos...
Sí, sí.
La de Franco en Australia,
no,
por
terrible.
Más atención que tenía, vos te encontrás con el...
Parado.
Con el auto parado. Y tenés tuvo una décima de segundo para reaccionar. Y tuvo suerte que embocó el hueco,
claro,
entre el auto y el paredón.
Tocó la pared.
Sí, y que pudo sacarlo también porque el auto en determinado momento, cuando lo esquiva, iba hacia la pared. Tuvo la lucidez de acelerarlo, hacerlo derrapar de cola para enderezarlo y junto con el rocecito en la pared, acomodarlo y pasar, porque... Pero
ahí se podrían,
digo, un día de lluvia,
el tema de la lluvia,
si es que se corre, porque vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque en principio están hechos los autos con el efecto como para no tirar tanto spray como tiraban los autos del año pasado.
Claro, sí.
Se han hecho pruebas, pero con esto que está pasando, un día de lluvia en una largada, que el auto no reacciona de la misma forma. Y en un circuito, qué sé yo, a ver, Mónaco, que es habitual que pueda haber lluvia. por ahí en un circuito donde vos tenés más espacio, bueno, podés maniobrar distinto. Y bueno, y no tenés mucho lugar. Entonces, me parece que estamos muy en el límite si no se solucionan estas cosas. Ahora habrá que ver qué pasa después de la próxima. Ahora tenemos 2 semanas.
Sí.
O sea, el fin de semana que viene libre, después viene Japón.
Y se canceló.
Y después vienen 2 semanas más, o sea, 2 fechas que se cancelaron. Veremos si definitivamente o se las puede llegar, cosa que dificulto que eso suceda.
Muchos se acordaron de la pandemia, Gaby, ¿te acordás?
Claro.
Que hubo 2 carreras en Austria.
Claro. Podremos hacer algo así. Después que entre otro lugar me parece demasiado difícil que diga, bueno, a ver, tengo el autódromo, no sé, X, listo, no. Por ahí quizás armar un fin de semana doble, como vos decís, pero también, no sé, en este año de cambios es difícil. Pero bueno, digo, por lo menos va a haber tiempo para trabajar. No creo, por lo menos hasta ahora no se expresaron, pero sería bueno que ya que no hay actividad, puedan ir los Fórmula 1 a un circuito y realizar pruebas.
Claro.
No está previsto, pero de manera excepcional podría la FIA decir, bueno, a ver, nos vamos a Barcelona. 3 días, como se hicieron las pruebas de pretemporada. Bueno, vamos a empezar a probar. ¿Para qué? Largada, problemas, los equipos que están a un año luz, prueben. Aston Martin, que tiene, se le mueve el auto como si fuera una licuadora, que pruebe.
Fernando Alonso abandonó por las vibraciones.
Por las vibraciones, no le encuentran a la vuelta. No. El auto es sumamente, y además es lento. Bueno, los Cadillac, que lo puedan,
bueno,
pegar, que lo puedan pegar bien todo, porque se les desarma el auto. Hoy por lo menos en carrera no se les desarmó. Se tocaron entre ellos, pero bueno.
Sí.
Pero en el día de ayer se le salió todo el carenado del motor de uno de sus lados.
Sí.
El otro día perdió un espejito, también perdió parte del suelo. Sí.
Unas cosas más raras.
Cosas rarísimas están pasando en la Fórmula 1.
Sí.
Pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Momento de la primera pausa en Motores 1270. Después vamos a seguir hablando del automovilismo también nacional, obviamente. El retorno del TC2000 a Buenos Aires, un callejero, ¿no?
Un
golpe fuerte.
Con el,
¿no?,
golpe fuerte de Franco Vivian. Había una versión, después desapareció esa versión,
sí.
Así que no. Pero que acá hasta había habido tenido un problema de una lesión, ¿no? Con una fractura de una vértebra. Pero por lo que vi, después no pasó tanto a mayores, sí, obviamente. A ver, en un callejero sabemos que eso pasa. Aparentemente fue por una quedada sin frenos, ¿no? El onboard que circuló se nota, como que va en la recta, en el momento de frenar se nota que pisa el freno y el auto no responde de la manera que tiene que responder y, bueno, pega contra las defensas.
Recordamos que la próxima transmisión de Motores 1270 con los relatos de Tomás Molina va a ser el próximo 29 de marzo, donde el turismo carretera se va a correr. Espero que no moleste el viento, espero que no moleste la tierra. ¿Se acuerdan, Neuquén, el año pasado?
La 60 autos con todo eso.
Por favor.
Oh.
No, Nico dijo.
Sí.
Largar del 20 para atrás es muy peligroso, dijo. Algo así, ¿no? O es peligroso. Algo, ahora les cuento cuál fue la frase de Nico, pero toda la razón del mundo.
Pasa cualquier cosa y ya
muchos autos, loco.
Y en circuitos que no están preparados para esa cantidad.
Sí.
Por infraestructura, por tamaño, por problemas de zona, por ejemplo, en Neuquén. No
¿viste la frenada de la horquilla?
No podés decir, bueno, acá vamos a hacer salir, tener pasto todo el año, porque es una zona árida y bueno, y ya es así.
¿Viste cómo llegaron a la frenada de la horquilla final? Antes de la recta principal del circuito de Viedma, ponían los pelos de punta.
Y muchas veces también los pilotos son culpables en otras cosas. Porque
a ver,
en el momento de la largada, que tienen que venir todos ordenaditos, vemos ordenados los de adelante, pero los de atrás, que vienen quizás en otra recta, porque hay curva de por medio, que eso también lo dijo Nico,
y
¿no?
Está
que
pasando,
cuando largás de atrás, venís en una curva frenando, cuando los demás aceleran. Medio que se desordenan y quieren aprovechar el río revuelto, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
es un combo total, eso.
Sí. Primera pausa en Motores 1270 por Radio Provincia. Después, en el histórico, vamos a recordar la inolvidable Bolita. ¿Manejaste Fiat 600, Gaby, vos?
Manejé, sí.
Yo no tuve la suerte.
Mi tía
tenía uno, pero bueno.
Mi hijo menor se compró su primer auto, un Fiat 600, y tuve la oportunidad de manejarlo. Lindo autito.
Hay poquitos, pero bueno, hay algunos que están lindos.
Te daba miedo cuando yo lo manejaba acá, ¿no? Cuando por ahí encaraba el distribuidor y
era
y
medio inestable, ¿no?
Te pasaban los micros de...
Ah, ¿sí?
De larga distancia te pasaban. Los veías desde abajo, ¿viste?
Sí, ¿no?
A ver, no podías ir muy ligero, 60, sí, sí. 70 como máximo, ¿viste?
Sí.
Pero te pasaban y vos los mirabas ahí abajo y decís, bueno, está bien, pasá. Pero, nada, lindo auto, gauchito, obviamente.
Sí.
Y fue para muchos también...
El primer auto de muchos, ¿no?
Sí.
El primer auto de muchos.
Cuando los autos tenían otro concepto, ¿no? El auto con motor trasero, que era bastante común.
Esto es Motor de 1270, primera pausa en Radio Provincia, recordamos... En el histórico, al Fiat 600.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 367.602 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Imperdible Electrocrazy en Casa Silvia. Tecnología, hogar y climatización con descuentos de hasta un 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovecha solo esta semana el Electrocrazy. Muy pocos días de descuentos y cuotas sin interés. Casa Silvia, hogar y tecnología a tu alcance. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
De abril de 1960, fábrica de Fiat Concord de Caseros. De allí salía el primer modelo de un Fiat que muchos argentinos disfrutaron y que recuerdan con mucha simpatía y cariño. Lo diseñó en Italia un señor que se llamaba Dante Giacosa en 1951. Fue el sucesor del Topolino, del Fiat 500 Topolino. Vamos a recordar en Motores 1270... un pequeño gran proyecto de Turín. Previo al proyecto de Dante Giacosa, el jefe de diseño de Fiat en la década del 50, Oreste Lardone, convenció a los capos de Fiat, la familia Agnelli, para desarrollar un autito con motor trasero. Pero esta idea no tuvo un buen final. Gianni Agnelli, el supremo de la Fiat, probó este coche con motor trasero refrigerado por aire, pero un incendio arruinó la prueba y el proyecto número 100. Esta fue la oportunidad que aprovechó Dante Giacosa para darle vida a su proyecto, que también tenía motor trasero, pero En este caso, refrigerado por agua, nacía el gran autito. Tenía terror al fracaso, ya que se habían invertido millones y millones de liras. Recordó Giacosa. Finalmente el señor Dante Giacosa creaba un auto chico, que fue un autazo. Nacía el sucesor del Fiat 500 Topolino, el auto que muchos argentinos en la juventud lo tuvieron como su primer auto. El Fitito, el Fito, la bolita, su nombre, el Fiat 600. Volviendo a nuestro país, un 8 de abril de 1960, en la planta de Fiat Concord, en la localidad de Caseros, salía del sector de montaje el primer Fiat 600. Entre 1960 y 1982, más de 300.000 fititos salieron de la fábrica de Caseros. 22 años de producción en la Argentina del exitoso Fiat 600, el primer auto de varias generaciones. La bolita tenía dos puertas, poquito más de 3 metros de largo, y fue revolucionario. El primer auto italiano con toda la mecánica a espaldas de los pasajeros, con motor naftero de 4 cilindros en línea. El Fiat 600 tenía en sus inicios una característica muy particular. Sus dos puertas se abrían al revés de lo que todos conocemos actualmente. Bisagras atrás y manijas adelante, se las llamaban puertas suicidas. Como dijimos, el Fitito en sus orígenes tenía un motor de 4 cilindros en línea, refrigerado por agua. Contaba con una cilindrada de 633 centímetros cúbicos y llegaba a los 95 kilómetros por hora. Contaba con una caja de cambios de 4 velocidades. En 1960 se realizó el Fiat 600 original en Caseros. Luego, en el 63, se presentó el modelo D y la producción se hizo en la planta del Palomar y sería el primer Fiat 600 100% argentino. En el 65 se presentaba el modelo E. Con un gran cambio, las puertas se podían abrir de manera convencional. En el mercado aparece en el 70 el 600 modelo R y se fabricó hasta 1977. El Fiat 600 versión S fue el último modelo que salió a las calles. Fueron 22 años de historia y en abril de 1982 el reemplazante del 600 fue el 147. El Fiat 600 fue un éxito mundial y en Italia fue construido desde 1955 a 1969. En España y por una licencia se lo llamó Seat 600 y en este país también tenía su apodo, el Pelotilla lo llamaban. 5 modelos del 600 se hicieron en Argentina desde 1960 a 1982. El 600 que se fabricó entre 1960 y 1962. Y luego se hicieron los modelos D, E, R y S hasta el 82. Con la conformación de Sebel Argentina en 1980, el Fitito comienza a despedirse de las líneas de producción. 9 de abril de 1982, nace el Fiat 147. Se despide el Fiat 600. Más de 300.000 Fiat 600 se hicieron en la República Argentina. 22 años de historia de un auto inolvidable que aún hoy se lo ve en las calles y en las pistas argentinas. El Fiat 600, el Bolita, el Fitito, el Fito, o como se lo llamaban en España, el Pelotilla, es uno de los autos inolvidables de la República Argentina y lo recordamos en Motores 1270 por Radio Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
Esto es Motores 1270. Radio Provincia M1270 de la ciudad de La Plata. Más de 9 años y medio en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Programa número 5 del 2026. Hoy, 15 de marzo. El estudio Gabriel Aragón, Sergio Forni. Informan Tomás Molina, Roberto Jesús Ortiz. Automovilismo Zonal, Walter Marzano. Automovilismo Internacional, Gabriel Aragón. Procar 4000, Lautaro Vivero. En Históricos, Horacio Pellegrini, Sergio Forni. Operación Técnica, Meli Biurret. Servicio Informativo, Agustín Lastra. Locución de las Noticias, Perla Damuri. Maestranza, Eliana Santarém, Silvia Bruni. Direcciones de redes, Instagram, arroba motores-1270, 11.500 seguidores. Facebook, motores 1270-radio provincia, 47.946 seguidores. Retransmisión de motores 1270, Radio Lincoln, La Pionera, 56 años al aire. Asistencia técnica, Andrés Conowal. Esto es Motores 1270 por Radio Provincia. Ahora habla Gabriel Aragón.
Bien, no destacamos la victoria de Kimi Antonelli.
Andrea Kimi Antonelli.
Primera victoria y el ganador más joven de la Fórmula 1.
Sí, exactamente, sí, sí. El primer, te corrijo una cosita.
Dale.
Verstappen fue el más joven.
Tenía como...
Calculalo bien, Verstappen. En el Gran Premio de España, ¿te acordás?
Sí, 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 tenés
del
razón.
Del año 2016.
Tenés razón.
Con el Red Bull.
Tenés razón.
El segundo.
El que fue el más joven,
sí,
es en lograr la pole.
En lograr la pole, exactamente.
Ahí me confundí, sí, sí, yo. Sí, sí. Es sí. Más, hasta tenía un año más casi de Changui.
Exactamente.
Porque Verstappen la logró, a pesar de lograr la victoria, no había logrado la pole.
Sí.
Pero bueno, una tarea muy, muy sobria. Salvo ese pequeño error cuando faltaban pocas vueltas,
sí,
que venía bajando tiempo y que se fue de largo en la curva.
¿Qué le pasó?
De la recta.
Oh.
Y
se, el pibe venía loco.
Le habló un ingeniero, le dijo, tranquilo, trae el auto a casa. Llevaba más de 8 segundos,
sí,
yo,
sí.
A Russell. Pero no, muy sólida la victoria de Kimi Antonelli, un chico que ha madurado mucho, después de algunos errores, obviamente, porque es muy joven. Recordemos que hasta cuando debutó en Fórmula 1 no podía manejar en las calles.
Claro.
En la serie, en Drive to Survive de Netflix, en un capítulo se ve que la madre lo lleva a dar un examen.
Totalmente.
Y dice, ¿cómo te fue?
Sí,
bien. Dice,
sí,
bueno,
sí.
Dice, aclará que rendiste para poder manejar un auto,
sí,
de calle.
Totalmente.
Dice,
sí,
ahora no te voy a llevar más, ¿no? Algo insólito que un piloto de Fórmula 1 no pueda manejar en la calle.
Qué buena apuesta de Toto Wolff, ¿no?
Sí.
Qué buena apuesta.
Y aparte, no solo buena apuesta, sino también sostenerlo.
Sostenerlo por el palo que se pegó,
acordate,
¿viste?
Acordate cuando debuta, cuando le da la primera vez la oportunidad de manejar en Monza.
En Monza, claro.
Un entrenamiento libre número uno. Creo que era el auto
De Russell. Sí.
Se fue afuera en la parabólica, rompió bastante. Y ahí muchos dijeron, Toto,
me parece que Toto...
Te equivocaste, porque ya estaba asignado,
sí,
que iba a ser el piloto futuro.
Sí.
Y Toto Wolff dijo, no, tranquilo. Lo fue llevando despacito y hoy creo, como dijiste vos, corresponsable de la victoria. Está bien, tiene el mejor auto, obviamente, pero bueno, hay que llevarlo.
Y largó bien. Viste que no venía largando,
sí,
bien. Largó bien.
Cosa que no hizo así Russell.
¿Y ahí dónde?
Russell largaba, sí, segundo y perdió un montón de posiciones. Menos que Verstappen, pero... alguna posición. Y otro dato también particular, que lo mencionamos un poco así al pasar, pero no mencionamos el dato total. Piastri no pudo largar ninguna de las dos carreras hasta ahora. Porque en Australia tampoco largó.
Se pegó el palo.
Pasó desapercibido,
sí,
con todo,
sí,
esto que,
sí,
hablamos,
sí,
con Corapito.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Se pegó en la vuelta previa, para la en la vuelta de formación, digamos. No pudo largar. Y ahora ni siquiera pudo salir de boxes para ir a la vuelta previa. Algo que me parece va a haber un serio replanteo en McLaren, porque eso le sumamos que Norris tampoco. En cambio, en Australia sí, Norris largó y sumó.
¿Se sabe lo que pasó con los McLaren? Todavía no se sabe.
Estoy
nada.
Estoy buscando información, hasta ahora no
han dicho
no
nada.
Ha aparecido nada.
Es un misterio.
Pero cosas que va dejando esta nueva Fórmula 1 con este nuevo reglamento, obviamente.
Terminó la primera serie de la clase 3 del Turismo Nacional que está corriendo, recordamos, en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. Ganó Facundo Márquez. Le ganó, en este caso, a Julián Santero por 2 segundos 65 milésimas. Tercero, Jeremías Olmedo a 3 segundos 84. Cuarto, Fabián Gianantuoni a 5 segundos 81. Quinto, Leonel Pernía a 5 segundos 97. Sexto, Joel Gassman. Séptimo, Javier Merlo. Octavo, Lucas Vicino. Noveno, Nico Moscardini, el piloto del auto 109, el mismo número que en el Turismo Carretera. Décimo, Ramiro Cano. Décimo primero, Matías Cohen. Décimo segundo, Antonino García. Décimo tercero, Carlitos Okulovich. Finalizó la primera serie de la clase 3 del Turismo Nacional en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, Gaby.
Facundo Márquez fue el que heredó la pole position, porque en la pista la había conseguido el Tanito Pernía, Leonel Pernía, pero le fueron retirados los tiempos por la CAF.
Mirá.
Entonces Facundo Márquez fue el que heredó la pole. Qué peinado que tiene ese muchacho, ¿eh?
Facundo, sí.
Hamilton. Trencitas así.
A los Casíbar, che, también.
Sí,
¿no?
A los Casíbar, sí. En la parte superior de la cabeza y después muy cortito atrás, a los costados. Bueno, también el fashion ha llegado al automovilismo argentino, ¿no? Porque lo veíamos en Hamilton con sus diferentes peinados y su forma de vestir, y ahora también acá pasa algo así.
Exactamente. Recordamos que los acompañamos hasta las 2 de la tarde, porque después está la transmisión de fútbol, juega el Lobo, juega Gimnasia de local contra Independiente y Rivadavia Mendoza, ¿no?
La lepra mendocina,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué buen jugador que tiene en Sevilla, es bueno.
Sí, 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 sí. Un jugador que lo ha retenido, ¿no? Porque
se quería ir,
lo querían varios equipos grandes, pero bueno. Y recordemos que va a jugar la Copa Libertadores Independiente de Rivadavia Mendoza.
Mirá.
Porque es el campeón de la Copa Argentina. Entonces ahora el jueves creo que es el sorteo en Paraguay. Y también, como bueno, salió en el informativo de acá de la emisora, no tenemos finalísimo.
Está bien, si no se podía, ¿dónde lo iban a...?
Lo que pasa, lugares hay. Lo que pasa es que está la vivada, porque la UEFA quería que se juegue en Madrid, obviamente no, como él dijo, bueno, vamos a jugar en Monumental acá, no. Italia, sí. No sé por qué no ha prosperado, obviamente en la zona del conflicto. No se puede jugar, es una locura hacer un partido en medio de una guerra, de la locura, ¿no?, que se está viviendo en Medio Oriente. Entonces, lamentablemente no vamos a tener
esa... No, es una locura.
Es un lindo partido,
sí.
Porque para todos los amantes del fútbol es un lindo partido. A dos de las mejores selecciones del mundo, con los mejores jugadores. Pero bueno. No lo vamos a tener.
Recordamos que la Fórmula 1 no va a correr ni en Bahrein y no va a correr también ese hermoso circuito callejero que es el de Arabia Saudita. Y guarda, si esto continúa, porque hay dos a fin de año.
Sí, sí. Las motos no inician el campeonato, iban a iniciar en Losail.
El WEC, ¿te acordás que también...?
El WEC también se suspendió. Es más, en las motos había salido una versión, a mí me parecía muy tirada de los pelos, pero... Hoy en día podemos esperar cualquier cosa.
Claro.
Que la carrera se podía hacer en Termas de Riondo. Recordemos que Argentina este año no tiene carreras porque se está rearmando, rehaciendo el Gálvez. ¿Qué te parece? ¿Viste las obras?
Vi algunos detalles. Lo que le comentaba a nuestro compañero Walter Marzano era de todas las destrucciones que tuvo el Autódromo de Buenos Aires. Hubo una similar en el 94, ¿te acordás?
Sí.
¿Eh? Una similar en el 94. La torre de control siempre se salvó.
Sí, pero me parece que esta es peor que la del 94. Porque en la del 94 no tocaron las tribunas.
Claro, ahora tocaron la 15.
Se agregaron tribunas.
Sí.
Se hizo la de una tribuna en el talud.
Sí.
Y se hizo la de la curva de la horquilla.
Claro.
Y después ahí se hizo, atrás de esa tribuna, el cartódromo.
Exactamente.
Pero ahora no solo arrasaron los boxes, otra cosa que no se había tocado, la confitería.
No quedó nada de los boxes, nada.
Está todo arrasado.
Ah, la confitería también desapareció.
Desde la torre,
¿no?,
hasta la parte del final, la parte médica, que eso también fue una de las últimas agregadas, la parte, digamos,
sí, sí.
primeros auxilios.
Sí, sí, exacto.
No quedó nada. Y la 14 y la 15 también, abajo. Por eso digo, esta vez tocó las tribunas.
Y no, atención, no es ilógico, porque esas tribunas...
A ver, no es ilógico que...
Están desde el 52, Gaby.
Claro, lo que yo digo. Yo creo que tendría que haber habido más todavía, porque esas tribunas se sacan no por lo viejo, digamos, o porque ya cumplieron su
seguridad,
ciclo,
¿no?
Sino que se sacan para modificar el trazado.
Claro.
Pero las otras tribunas no, y... Viste, qué sé yo, no sé, ojalá el emparche ese de tribunas, como decís vos, lo venía sosteniendo yo también hace tiempo. Las tribunas que inauguró Perón en el año que se inauguró el autódromo, puedan ser aggiornadas y puedan tener un mejor uso,
sí,
¿no?
A mí me parece que no hay que tirarlas, Gaby. Me parece que se pueden remodelar, pero no tirarlas. Esas tribunas se están bien todavía.
Sí, el tema es que ya cumplieron un ciclo para la cantidad de gente que vos querés llevar, qué sé yo. Después tenés que ver a ver si se le puede hacer algún tipo de agregado.
Claro.
O dónde más vas a poner tribunas, porque el tema es que ahora, al sacarle esas dos tribunas, la capacidad del autódromo ha mermado.
Claro,
a ver,
sí,
totalmente. Tener que en cuenta de hacer tribunas en otro lado, porque si estamos hablando de que cuántos entraban, ¿50? ¿60 mil personas?
Sí, más o menos,
todo otro. Bueno, te debe haber bajado fácil 5, 8 mil personas.
Y espero que el trazado... a ver, recuerdo una opinión, ahora se me viene una opinión, se me viene a la cabeza la opinión de Franco Colapinto, que dijo que espero que esto no sea un trazado para moto nada más. Algo así dijo Franco. Razón no le falta.
Lo que se va a hacer en primera instancia es para motos.
Sí.
Y
en un futuro, si quieren traer a la Fórmula 1, ¿viste?
Y no veo muchas posibilidades de un Fórmula 1 en ese circuito. Por más que después digan, no, bueno, la horquilla en lugar de doblar ahora, la llevamos casi hasta como estaba... en los orígenes, hasta allá la punta,
sí,
hasta casi la entrada. No sé, me parece demasiado poco.
Segunda pausa en Motores 1270 y Meli nos manda la pausa.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reurbanización en el barrio de Villa Itatí en Quilmes, que cuenta con la obra de acceso al agua potable más importante del país y un nuevo complejo habitacional de 64 viviendas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la apertura 2026 se juega en provincia. Martes, desde las 20, el Pincha visita Gimnasia de Mendoza. Lo vivimos con Sergio Ravena, Nacho Tara y Manu Elizabe. Gimnasia de Mendoza, Estudiantes. Por la fecha 11 del torneo. Martes, desde las 20, en provincia. Subite, escucha, sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Seguimos en Motores 1270. Se está corriendo la segunda serie de la clase 3 del turismo nacional en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. Escenario que va a tener al turismo carretera en esta temporada. Creo que es la fecha 6, si mal no recuerdo, del turismo carretera en el Cabalén. Un Cabalén que teóricamente se hablaba después de la carrera del año pasado de que se iba a modificar para este año. Su trazado. Vamos a ver lo que ocurre. Hasta ahora no tengo noticias, pero bueno, lo que sí se sabe es que el TC va a estar corriendo en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba, Gaby.
Ahí hay pasto, no hay tierra.
ahí hay pasto, sí.
Pero estamos en la misma, en un circuito que no es para 60 autos el Cabalén.
Sí. Es trabadito.
60 autos el Cabalén. De carretera, ¿no? Por ahí me metes 60 capaz de la clase 2.
Sí.
Son autos chiquitos, pero por ahí pasa. Se disculpó con,
Se disculpó con, ¿no?
No solamente se vio en la transmisión que asumió toda la culpa antes de que los... Ni siquiera de que lo investigaran.
Se quiso meter mal ahí.
Exactamente, se quiso meter mal. Prácticamente se ha subido al pianito con dos ruedas en el pasto,
claro,
para tratar de pasarlo a
Menos
Franco.
Menos mal que no fue tan grave para
bueno,
el
pero
golpe.
Ahí dice Franco, tenía roto el piso.
Sí, se rompió el piso, sí.
Algún daño seguramente tenía. Pero bueno, asumió toda su culpa y después fue terminada la carrera. Le fue a pedir disculpas a Franco en el box y dice, me alegro que haya sumado a pesar del inconveniente. Franco aceptó las disculpas, pero igualmente se quedó con bronca porque se daba cuenta que el auto estaba para más. Después, obviamente, después de ese incidente, porque fue toque, rotura de auto y semitrompo. O sea, perdió tiempo, no solo en el
por eso
andar,
te digo, sino... viste, si no hubiese sido por eso, capaz que tenía más posibilidades de estar un poco más cerca del español de Carlos Sainz, ¿no?
Adelante de Sainz seguro estaba.
Claro.
Eso no cabía duda. Después, bueno, habría que ver cómo podría haber sido escalando.
Sainz paró antes que Franco, ¿no?
Sí, claro. Ocon también había parado antes. Franco fue el anteúltimo. El último
claro.
que paró fue Lindbergh.
Sí.
Que de los pocos que habían largado con goma dura.
Y él dijo, viste, tuve suerte porque, bueno, abandonó Verstappen. Un Verstappen que se fue con una calentura, me parece, de esta carrera, porque el auto era inmanejable. Eso es lo que dijo el piloto neerlandés durante todo el fin de semana. El Red Bull no va ni para atrás, aparentemente.
Sí, sí, mucha ida de trompa tenía. Sí. Muy dócil. A ver, Verstappen está acostumbrado a manejar autos bravos.
Sí.
Porque siempre fue el Red Bull, era un auto... Los compañeros de Verstappen lo sufrían a mares, ¿no?
Que ahora
no
lo sufren.
Llevar. Pero fíjate cómo estará ahora el Red Bull, que ni él lo puede llevar.
Sí.
Vamos,
sí.
Seguramente la gente, los ingenieros van a trabajar y creo yo va a salir adelante. Lo importante también para Red Bull es lo parejo que está Hazard con Verstappen. Después de una época de Checo Pérez, hacía rato que el segundo piloto no estaba... tan parejo con Verstappen. No sé si porque Verstappen se cayó un poquito o Hazard se acercó,
claro,
a Verstappen, pero en el caso de Lobson, en el caso de los pilotos anteriores, no sucedía eso.
Mientras que en la segunda serie de la clase 3, el actual campeón del turismo carretera de las TC Pickup, Agustín Canapino, es el líder de esta segunda serie. Le gana Facundo Chapur por 2 segundos 44. Tercero, Sebastián Gómez a 3 segundos 09 en la segunda serie de la clase 3 del TN en Córdoba. El cuarto, Leandro González a 4.61. Quinto, Jonathan Castellano a 4.92. El actual líder del campeonato, de la etapa regular del campeonato del turismo carretera, Jonathan Castellano, está en el quinto lugar. Sexto, Alfonso Domenech. Séptimo, Lucas Tedeschi. Octavo, Thiago Martínez. Noveno, Miguel Ciaurro. Décimo, Ever Franetovich. Décimo primero, Nicolás Jaime. Y décimo segundo, Ricardo Caito Rizzati, que ni siquiera dio una vuelta. Ricardo Caito Rizzati. Agustín Canapino, el líder, es el piloto poseedor del récord de vuelta. Minuto 39 segundos, 63 milésimas. Y si hablamos un poquitito de rally, Gaby, que vos... sos un apasionado, ¿qué me puedes contar?
Justo te iba a decir que terminó el Rally Safari, ¿eh?
Mira.
El rally que se corre en Kenia, ya no es tan a campo traviesa como era antes, pero bueno, conserva todavía...
Que esquivaba animales, ¿no?
Claro, conserva un poco el espíritu. Mucho barro, mucha lluvia. Fíjate las imágenes, los autos chapoteando en el barro. Y bueno, histórico porque se dio el primer triunfo de Katsuka... el piloto japonés, Takamoto Katsuka, el piloto número 4 del equipo Toyota, pero ya venía insinuando con buenas actuaciones, fue de a poco a lo largo de estos últimos años, y bueno, se le dio obviamente muy buena carrera. También se cayeron quizás los primeros o los otros aspirantes como Ogier, que tuvo que abandonar, y reedita el triunfo japonés después de muchos años, ¿no? Porque tenemos que remontarnos al año 91 y 92 cuando Kenjiro Sinosuka ganó el rally de Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, el otro rally que se corría en África. Y bueno, seguramente la gente de Toyota contentos. Le ganó por 27 segundos a Adrián Formé con el Hyundai, después Sam Pajari con el Toyota tercero, o sea, un doble podio de Toyota. Cuarto es Pekka Lapis con el Hyundai. Y quinto, el ganador del Rally 2, Robert Vives con un Skoda Fabia. Después de este mundial, de esta carrera, Evans, que abandonó también, 66 puntos. Solver, otro que abandonó, 58. Katsuka, 55. Se colocó bastante bien el japonés. Formó 47. Y Pajari, 32, los primeros 5. En los equipos, Toyota, 157. Hyundai, 114. Y después el segundo equipo de Toyota, el Racing W2. 35, igual que el Ford M Sport, 23. Los cuatro equipos.